Spinetta. 70 años.
Puentes amarillos.
Nacional Rock festeja el rock nacional.
Yo que enloquecido vuelva buscando tu querer.
Un fanático puede ser tan fanático que pueda hacer una macana grosa por su fanatismo. Caso el tipo que era fanático de Lennon, tan fanático que al final se le hizo un cáncer y tenía que ir y matarlo. Terminó Lennon. Por eso no considero que el fanatismo es una cosa que no es musical. No sé de dónde nace el fanatismo y la música. A la vez es lindo que haya fans, que es otra cosa, porque es alguien que colecciona tu música o le gusta, pero de corazón, no es que se le creó como una especie de zanja. No, eso no cabe, generalmente no combina con la música, con ningún tipo de música, excepto el silencio. Se termina la música cuando una cabeza se dispara para el lado del fanatismo.
Spinetta, eterno. En Nacional Rock.
Che, si recién se enganchan, están escuchando Nacional Rock en una edición especial todo el día, desde las 9 de la mañana y hasta las 11, celebrando la vida y obra de Luis Alberto Spinetta, quien cumpliría, estaría bien dicho, así, ¿no? Mejor. 70 años en el día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida en esta tarde porteña a Luciana Pecker. ¿Cómo estás? Ella
¿cómo
nos viene
estás,
a visitar
Ceci?
Siempre en este horario. Tenemos la suerte. ¿Bien vos?
Muy bien, Ceci.
Todo bien, un placer siempre recibirte.
Gracias, ajá. Ceci. Bueno, muchas gracias. Y hoy me subo, ajá, a este homenaje de Spinettiano, buscándolo a ver. Hay muchísimas betas, ¿no? Y por supuesto hay también muchísimas expertas en música. Pero a ver qué cosas, por qué lugares también Spinetta dio mensajes en torno al género y también qué se puede releer de la historia, más allá de comprender la clave del momento en el que estaba, desde el momento en el que estamos, ¿no? De tanto cambio.
Exacto.
Y bueno, te voy a leer algunas cosas que están escritas en un libro que está entre los bestsellers más vendidos de la Argentina. Es la biografía oficial de Spinetta. Es un libraco, me gusta porque no es un objeto de esos carísimos, pero sí es un libro de esos gordos, más de 600 páginas. Que decís, acá hay mucha.
Sí.
Se llama Spinetta, Ruido de Magia, es de Editorial Planeta, lo escribió el periodista Sergio Marchi, que por supuesto es un periodista muy importante del rock y realmente tiene muchísimas anécdotas. Bueno, vamos a ir como a la canción más emblemática, ¿no? De Spinetta en relación a las mujeres, que es Muchachajos de Papel.
Sí.
Esa idea de ser emblemática, el lugar común, una que sepamos todos, acá Sergio cuenta que Spinetta la odiaba.
No le gustaba nada esa canción.
Que no le gustaba esa canción, que no le gustaba que se la pidan, que la cantaba, si se la pedían como amigos o gente que se copaba, que odiaba que se la pidiera el público, que en algún momento le dijo como para bajarle el precio, mucama en Ojos de Mantel, que escribió una nota en Enie, en el CIDE Clarín,
sí,
que salió el 4 de septiembre de 1987, que la tituló Desintegración Abstracta de la Defoliación. Bueno, que estaba influenciado por Michel Foucault, por Georges Bataillet, por Charles Deleuze, o sea, por todos filósofos.
Él estaba leyendo y que leía desde hace largo rato, digamos.
Sí, francés, o sea, con la cabeza partida por la idea del poder, el sexo, la deconstrucción, ¿no? Que tiene que ver con la herencia, estos filósofos que son tan actuales hoy, los que quieran leerlos se los recomiendo muchísimo. Y en que Spinetta, dice Marchi, analizó su propia canción con una severidad y al mismo tiempo una brillantez que un crítico literario solo reservaría para su peor enemigo, ¿no? O sea,
habla con todo.
Sí, hay que ver, viste, qué hay con eso, si es autocrítica, si es interpelación. Pero bueno, acá cuenta Sergio también algunas cosas interesantes, ¿no? Más que nada que a Almendra le caía muy mal que el tema fue un hitazo, y como el hitazo del verano, ¿no? Bueno, ayer Flor Alcaraz preguntaba en Twitter, ¿cuál es el hit de este verano, no? Y ahora, viste que ahora hay un consumo irónico de todo, o hay una apelación, entonces ahora ponen que buscamos el hit del verano. Pero es cierto que el rock más duro, y no necesariamente porque fuese el rock duro, buscaba, ¿no?, el sistema, el antisistema, ¿no? No quería ser consumido por el sistema.
Sí, es algo, es muy cierto eso. Es curioso también, ¿no? Porque, ¿por qué pensar?
El rock nunca fue contracultural, digamos, pero el rock le gusta pensarse, o le gustó pensarse en algún momento como contracultural. No, a mí me parece que hay algo como eso. O a lo mejor lo fue, pero brevemente.
Bueno, es una buena observación, Ceci, porque siempre el rock se siguió vendiendo a una hora como contracultural, entonces es una flor de crítica la que acabas de hacer, de decirle, ojo, que no sos contracultural. Sí. Si no sos contracultural, puede ser que lo masivo no sea mala palabra. Ahora, bueno, por lo menos hay más debates, o por lo menos... Yo creo, por lo menos es mi punto de vista, uh-huh. lo popular no es denigrante, por lo menos en
claramente,
mi sentido
no, ni hablar.
De la existencia, pero sí entiendo que en ese momento no tenía que ver con estar en contra de lo popular, sino con no caer manipulado por el sistema comercial, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, lo que dice es que ellos no querían ser complacientes sí. y que Muchacha Ojos de Papel, por más poesía que tuviera, quedaba de la verdad enfrente de los rugidos urbanos de Manal, de la aspereza del rock de la mujer perdida de los gatos, o incluso de la estridencia de Presente, de Box Day, que se volvería también un clásico.
Sí.
Luis tenía miedo de que lo encasillaran como un cantor de canciones de amor, como el Luis Miguel del rock, ¿no? Que la verdad sí, hoy para nada Spinetta es asociado a algo meloso, comercial. Digo, no
que tampoco
no te imaginás que podría haber sido, ¿no?
No, claro, ni hablar. Que tampoco tendría nada malo, pero sí es cierto que a Spinetta no le gustaba eso. No quería eso para sí. Debe ser terrible hacer una canción... que a lo mejor la terminás, la grabás y de repente se convierte en, ¿no? Debe ser como horrible esa situación para él.
Claro, es realmente llamativo. Y además después dice en una parte en la que en el libro se pone a hablar de drogas que él tenía mucha fascinación, es algo que pasa mucho, ¿no? A veces para mí demasiado inflado, ¿no? Como la fascinación de los tipos que tienen vidas más corrientes o que no son muy bardo con el tipo que era más hard, más bardo, más callejero, más curtido, como papo, ¿no? Uh-huh. Y que Spinetta tenía mucha fascinación por esa cosa dura, entonces, bueno, eso también puede haber incidido. También cuentan que lo invitaron al Festival de San Remo para presentar
Muchachos hermoso.
Bueno, pero dijeron que no.
No.
Claro, nosotros ahora, yo creo que es que
Italia.
Estamos en otra época cultural. Para mí me dicen San Remo, Italia, La Luz, La Cocha.
Ya estoy ahí.
No, Luciana, te dicen Luciana en Italia.
Luciana Pecker. Bienvenuto a Luciana Pecker, ya feliz.
Me encanta, cuando me dicen Luciana ya está todo bien. Pero
él no quiso participar.
No quiso, pues San Remo, imagínate. Lo mismo que ahora nos parece gracioso, le parecía justamente
claro.
una cosa bizarra y espantosa. A ellos les pareció una aberración. Éramos muchachos prejuiciosos, reconoce Emilio del Guercio.
Sí.
Nos sonaba que ir allá era un poco como venderse, ¿no? Esa palabra, por lo menos siguió,
se repite.
La palabra de no te vendas se repite muchísimo. Y hay todo un tema de género porque... Le recordaba, además, Muchachas de Papel, a Cristina Bustamante, uh-huh. Que Sergio Marchi dice que tenía un recuerdo tormentoso de ella, ¿no? La palabra tormentoso puede ir para muchos lados, así que por un lado vamos a ver, pero mira acá lo que le cuenta Cristina uh-huh. a Marchi, que es interesante. Por supuesto, las épocas no hay que juzgarlas con los canones de otras épocas,
difícil,
¿no?
Pero, claro, es difícil hacer eso, pero uno tiene que intentar hacerlo.
Claro, yo creo
forma.
O sea, que no hay ni que juzgar lo que pasaba antes con los ojos de ahora, pero también está bueno ver cómo sucedían las cosas para poder también modificarlas.
Claro.
Bueno, acá Cristina dice, ¿entonces no me vas a querer más? Le pregunto Luis Alberto.
Boteó así un poquitito, pega. ¿Entonces no me vas a querer más?
O sea, le beboteó sí. Spinetta a Cristina.
A Cristina, claro.
Ella entró a la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Entonces no me vas a querer más? O sea, es una psicopateada. La
obvio.
Comprendemos, ¿no? Como, vas a estudiar, vas a ser inteligente, no vas a depender de
más?
Mí.
Sí. No. No te voy a querer más.
Sí, ¿no? Igual me parece así como fuerte, ¿no? La idea de que una mujer que emprende un camino que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia, sí. bueno, es o la podés perder o te pierde, ¿no?
Uh-huh.
Luis tenía esa cosa conmigo de ponerme medio en la mamita, dice Cristina.
Sí.
Yo le ponía los puntos sobre las íes. Él sabía que yo era muy feminista. O sea, ella sí lo dice así con todas las letras. La relación entre los dos
sí.
fue de una pasión equivalente a sus desencuentros que sucedían con obstinada frecuencia. Estaban uh-huh. en ese punto de sus vidas donde ya eran adultos, pero no tenían la infraestructura para hacerlo y dormían donde podían. Cuando uh-huh. Cristina terminó el secundario, el padre la mandó a trabajar
uh-huh.
y a veces dormían en un departamento que les prestaba Amadeo Álvarez o o en hoteles alojamiento en el centro. Uh-huh. La simetría entre ambos se fue haciendo más pronunciada a medida que Almendra progresaba. Sí. Me acuerdo de llevarlo a Luis a lo de una amiga que cumplía años y se volvió el centro de atracción. Y que el tipo viniera y copara la fiesta de mis amigos me hinchó bastante las pelotas.
Toma.
Dice Cristina.
¡Es loco!
No. No se fumaba el protagonismo. Bueno, cuando comenzó a tocar, se paró todo. Yo también soy una diva desde chiquita y debo haber sido de las pocas mujeres que le marcaron cosas. Le bajaba línea todo el tiempo, cosas de chicos. Por supuesto no me daba ni pelota. Iba a un recital con una remera agujereada y yo le decía, ¿cómo va a ser así? Estábamos creciendo juntos y ahí empieza la onda de las drogas y los recitales. Y los que quieran saber de drogas y recitales, que sigan con el libro.
¡Maldición! ¡Chica, vamos a estar hablando de las drogas!
Ahí que bueno, se ponía que... bueno. Exacto. Lo dejamos ahí. El libro es Spinetta, de Sergio Marchi. ¿Ah? Ruido de magia, biografía oficial de Editorial Planeta.
Te quedas un ratito más.
Me
con
queda
nosotros,
un ratito,
¿no?
Y vamos a pensar otras cosas.
Perfecto. Bueno, que no se re... O sea, vamos a escuchar la canción.
Dale.
Él diría que no si estuviera acá, pero...
Tocala.
Pero tocala, así a la gente le gusta.
Vamos a San Remo con muchachos.
Exacto. A ver si la podemos hasta traducir al italiano la canción.
¿Dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré. Más muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La 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 la.
Y este clásico, Muchacha Ojos de Papel. Otro clásico que estaba en el disco Arto, un disco que escuchamos bastantes temas hoy, en las últimas horas, era Todas las hojas son del viento. ¿Se acuerdan de esa canción, no? Dice la historia de ese tema, estamos acá con Lou Becker también, que la escribió con una exnovia que tenía en ese momento Spinetta, que ya estaba como esa historia de amor completamente cerrada. Pero bueno, se seguían hablando y se seguían acompañando de alguna u otra forma, y ella estaba embarazada de su pareja en ese momento y se dirimía entre tenerlo o no tenerlo, no sabía qué hacer. Finalmente, bueno, decidió tenerlo como a ese hijo, y esa canción estaba inspirada por esa historia, digamos, por el, por el nacimiento de ese niño, de su ex novia. Qué lindo eso, ¿no? En principio ya pensar como la idea posible de que tu ex sea tu amigo después. Me gusta.
Completamente. Pues es que hay cosas que incluso cuando no sigas necesariamente la historia musical de un artista, hay íconos que lo transmiten, incluso cuando era una persona que quería ser reservada con su vida privada, ¿no?
Claro.
Hay, de hecho, una foto cuando él tiene el romance con Carina Peretti, que lo van a buscar los paparazzis, que aún oponiéndose a toda esa persecución, y que después, bueno, cuando ya estuvo enfermo y todo, por supuesto, se volvió cruenta y no, no ética, de mal gusto. Pero sí hay algo muy icónico en esa etapa de gente donde él sale con Caroline con un cartel que decía no lean revistas, lean libros, ¿no? Sí. Tal vez, o sea, hay cosas que enseñás aun cuando no estés de acuerdo con ese sistema, pero que realmente se vuelven icónicas. Bueno, y hay una foto que de hecho... yo creo que marcó una época y que fue parte de un movimiento muy fuerte en la Argentina por el parto respetado, que tiene un montón de protagonistas, la ONG Dando Luz, la mamá de Malena Pichot, María Pichot, que es una de las impulsoras de ese movimiento, la obstetra Claudia Alonso, bueno, y hay un montón de personas y recursos, Carla Conte, que alguna vez
también siempre hablaba
el estudio, digo, hay un montón de momentos y por supuesto hay una ley de parto humanizado, pero la verdad que por lo menos en mi cabeza, no digo que en todas, la foto más icónica donde decís, wow, ¿qué es esto? ¿No? Como de un parto diferente al hospitalario, es la de Spinetta en su casa, en una bañadera, cuando nació Vera Spinetta, que hoy por supuesto es una gran actriz y artista de la Argentina, rodeada de sus hermanos, sus abuelas y en su casa. Por lo menos para mí, que en ese momento era una niña, una adolescente, es la foto que cambia el paradigma cultural que el parto bueno era el parto hospitalario. Antes y después hay un montón de gente que trabaja en eso, nunca es por descalificar cuando algo tiene más impacto, pero la verdad que es una foto que cambia el paradigma, ¿no? Y Vera Spinetta nació el 14 de octubre de 1991 en la casa de su mamá y de su papá, de Luis Alberto Spinetta y Patricia Salazar, que después se separan. Pero su nacimiento fue un acto que involucró a toda la familia. Salió del útero frente a un público integrado por su papá, sus hermanos Dan, Catarina y Valentino, sus dos abuelas y una gata. Dante filmó todo.
¿Y una gata dijiste?
Sí.
¡Ay, gatita!
Dante filmó todo el parto, ¿no? Esto lo cuenta, es una nota excelente que se las recomiendo mucho de Romina Sanelato, que es una experta en rock y feminismo en la Rolling Stone, la verdad que es una nota preciosa que le hace a Vera, pero bueno, me impacta ese relato porque fue una foto y una imagen muy icónica, ¿no?
Impactante debe ser también para Vera si es que vio la grabación de su nacimiento, ¿no? Digamos, es algo que a mí en mi generación no pasaba tan seguido, digamos, porque había, a lo mejor... No había como no todos tenían cámaras, a lo mejor era como más de había que tener un dinerillo para tener una cámara, digamos, a disposición. Bueno, hoy, por suerte, todos tienen...
Hace muchos años que los partos se graban, que yo creo que puede ser un poco impresionante. Yo supongo que ahora con el celular debe ser un poco peor.
Sí, pixelado encima.
Pero en este caso era, por un lado sí, tener las imágenes, pero por el otro lado, además, que sea... un parto que no es el parto hospitalario, por supuesto no es la cesárea, no es súper intervenido, era en la casa, era realmente, bueno, un parto alternativo. Y me llamó la atención que en esta nota Vera cuenta cómo tuvo a su hija Eloísa a los 23 años, no es que sea un embarazo ni un parto adolescente, pero en términos de la edad promedio de la maternidad en la Argentina es una edad mucho más baja, ¿no? Y ella cuenta... que con el papá de mi hija, esto es lo que le dice a Romina Sanelato, que es el actor Pedro Merlo, estábamos muy enamorados y flasheamos tener hijos de jóvenes como hicieron mis hermanos. Claro, vos imagínate, hoy la ves a Catarina Spinetta, que es sex symbol, es DJ, etcétera. Bueno, y ya tiene hijos muy grandes que son actores, son protagonistas de películas, digamos, ¿no? Tiene tres hijos. También, por supuesto, Dante Spinetta también tuvo hijos jóvenes. Digamos, hay una idea, aún con todo lo alternativo, DJ, hip hop, qué sé yo, de la familia, de tener hijos. Mi hija Uma nació el mismo día que también nacía otro de los nietos de Spinetta en el hospital. Se conoce, o sea, hay toda una idea
digamos, de no asociar ni la maternidad ni la paternidad, me parece, con lo pacato, de una idea de familia que a mí me transmite algo positivo, ¿no? Algo bello por esa apuesta. Y Vera cuenta, vos fíjate cómo alguien que nace con un buen parto termina teniendo un buen parto, y fue una metáfora que me encantó. El parto fue la mejor experiencia de mi vida, fue natural, sin anestesia y en mi casa. Nadie me tocó, ni me cosieron, ni tocaron a Loisa. Estábamos Pedro, la partera y la doula, que es alguien que te ayuda en el parto, es una forma de acompañamiento muy bello, escuchando Peluzón of Milk, el disco que mi viejo me hizo cuando estaba en la panza de mi mamá. Ah. Así que me parece una metáfora hermosa, ¿no? De que, por supuesto, las vidas nunca son celestiales, ni todo se repite como quisiéramos,
no, claramente.
Pero cómo abrir un camino en un parto más humanizado también repercute, sí, en más humanidad cuando se decide,
obvio,
parir.
Y llevado más allá también, es más allá de un parto, es el paciente cuando está dentro de un hospital. Viste,
exacto,
que cuando estás ahí adentro, el cuerpo empieza a ser una cosa rarísima. O sea, ¿no? Digamos, o sea, como que tus sentimientos no parecieran nada, a nadie importarles, digamos, te ponen, es un toqueteo como esto.
En bandeja para otros.
Exactamente. Un debate de cómo entendemos del cuerpo en este momento de la historia, tal cual. Lu, muchísimas gracias.
Gracias, Ceci.
Acá, en este día especial que estamos recordando la hora de Spinetta. Muchísimas gracias. Un placer siempre escucharte.
Gracias.
Interesante
a vos,
por,
sí,
sobre todas las cosas. Te esperamos
el jueves que viene.
Ah, perfecto. El jueves acá, entonces.